Hace ya más de 2 años desde que surgieron esos primeros casos de COVID-19. Poco a poco, diferentes investigaciones nos han ido intentando explicar en qué consistía esta enfermedad, este virus, e incluso por qué a unas personas les afectaba de una manera mucho más grave que a otra. Vamos a acercarnos a esta realidad, especialmente centrados en algo que está preocupando y que también está ocupando a buena parte de las investigaciones, una vez parece que está pasando lo peor de la pandemia. Hablamos de los efectos persistentes de la enfermedad, ese llamado COVID persistente que muchas veces desde la parte jurídica pues ha costado catalogarla. Parece que poco a poco se van aclarando las cosas y parece que también se puede considerar en algunos casos una enfermedad laboral, un accidente de trabajo, no una enfermedad común. Lo digo legalmente porque ha habido una asociada de la agrupación COVID persistente de Euskal Herria que precisamente ha conseguido que su baja laboral sea valorada como tal. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo se explica? Bueno, pues nos puede dar algunas claves el abogado laboralista Iagoba Luengas, que es quien ha llevado este caso y nos atiende unos minutos esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días, Leire.
Bueno, ¿cuál es el sustento para considerarse accidente de trabajo una enfermedad como el COVID-19 o el COVID persistente, digamos?
Pues bueno, pues el sustento es muy simple. Es decir, cuando yo sufro en mi centro de trabajo, en tiempo y lugar de trabajo, pues un accidente, en este caso es la transmisión de una enfermedad, pues eso, según la ley, según el 156 de la Ley General de la Seguridad Social, supone un accidente de trabajo, a no ser que se acredite por parte del empleador que la causa de ese contagio es otra, En el caso de esta chica, pues bueno, de alguna manera estaba en periodo, es decir, cuando estamos todos incomunicados en nuestras casas, ahí aislados, y lo único que hacía es ir a trabajar y volver a trabajar. Bueno, en este caso me equivoco porque ni tan siquiera fue eso. En este caso, eso sería la generalidad. En este caso fue antes de que estuviésemos aislados, fue exactamente el contagio el día 4 de marzo, que es un poco lo que tiene de diferencia este caso con respecto a otros que ya estamos llevando, donde se está considerando ya desde el principio como accidente de trabajo a efectos prestacionales única y exclusivamente.
¿Es enfermedad de trabajo porque se ha contagiado en el puesto de trabajo? ¿Esto sería equivalente a otro tipo de enfermedades como la gripe común, por ejemplo?
Sí, podría ser. Si me acreditase que la gripe me la he contagiado en el trabajo, podría considerarse un accidente de trabajo perfectamente, además. Sí, en este caso, vamos a decir, la sentencia tiene un gran interés. Bueno, la sentencia, perdón, el caso tiene un gran interés porque no ha habido ni sentencia porque la propia mutua desistió de su reclamación antes de llegar a juicio un par de días antes. Lo que tiene el interés es que se haya reconocido como accidente de trabajo a todos los efectos, ¿de acuerdo? Es decir, en todos los aspectos, tanto para las prestaciones, como para los recargos, como para unos posibles daños y perjuicios, e incluso una mejora voluntaria. Eso hasta la fecha no estaba tan claro, porque de alguna manera la legislación especial para el COVID lo que entiende es que para ciertos casos, cuando me contagio, se considera como accidente de trabajo, pero solo efectos de prestaciones. Y con esto hemos conseguido que uno se consiga antes de cuando se empieza el periodo de alarma y que se declare por la Organización Mundial de la Salud, que fue el 11 de marzo, la pandemia, se consiga un caso que se contagió antes, que se considere de esta forma, y esto también va a arrastrar a los casos actuales que se contagiaron a posteriori, porque claro, si en un caso anterior ya se considera accidente de trabajo a todos los efectos, pues evidentemente los que vienen por detrás tendrán que ser igual.
Es que eso me estaba preguntando yo, ¿no? Esto abre quizás, sienta precedente, ¿no? De cara al futuro, casos parecidos habrá.
Sí, va a sentar un precedente no jurídico, porque jurídico, si hubiésemos tenido sentencia, hubiéramos tenido desplegado el efecto de cosa juzgada, o si esto, vamos a decir, hubiese avanzado, hubiese acabado en el Tribunal Supremo, hubiésemos tenido un elemento de jurisprudencia con esa sentencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, pero sí va a sentar un precedente. Es más, está sentando un precedente. No es el único caso. Tenemos bastantes casos y ya estamos considerando como accidente de trabajo, efectos prestacionales, pero bueno, estamos peleando ahora para que sea accidente de trabajo a todos los efectos. Y bueno, y esto sí que va a conseguir que las víctimas de esta situación, pues de alguna manera puedan solucionar sus problemas, porque son gente que con estas limitaciones que tienen a día de hoy, pues tienen la vida muy complicada. Pues te pongo a modo de ejemplo varios clientes que tenemos que bueno, han tenido que cambiar de domicilio, porque vivían en un tercero, en una casa sin ascensor, y subir a su casa era una odisea.
Sí, porque estamos hablando de COVID persistente con efectos muy graves que ya están siendo analizados por la parte científica. Yo creo que de vez en cuando, ¿no?, vamos viendo algunas conclusiones, pero sí que hablan de fatiga crónica, deterioro cognitivo, incluso en este caso, e insomnio. Claro, hablamos de altamente incapacitante, ¿no?, para trabajar.
Pues sí, efectivamente, la patología que tiene cada caso puede variar, ¿eh? Cada paciente es un mundo. Yo ahí no me puedo meter porque soy abogado, no, no
Ya,
médico,
claro.
pero sí las limitaciones, sí, las limitaciones las más comunes que estamos viendo, pues son sobre todo el tema de la fatiga, la incapacidad de, bueno, incluso hay gente que está en silla de ruedas, o sea, que son situaciones muy, muy graves. Y claro, esa limitación para hacer este tipo de esfuerzos, pues implica que casi casi no se pueda trabajar de nada, y menos pues de la profesión habitual. Y esto es lo que está dando pie, por ejemplo, en el caso de esta chica, que se haya reconocido una incapacidad
Sí,
permanente
total.
total para su profesión habitual.
Sí, desde luego. ¿Cómo se demuestra, Yagoba, que te has contagiado en tu puesto de trabajo? ¿Esto es sencillo, legalmente hablando?
Pues bueno, aquí podemos hablar de lo que has mencionado al principio, no, no con mucha corrección, pero te lo matizo. Tenemos lo que es el accidente de trabajo por un lado y la enfermedad profesional, que son dos conceptos jurídicos, por otro lado. Entonces, en los casos de primera oleada van a ser accidentes de trabajo muy claros, es decir, la causa-efecto va a estar muy bien determinada. Yo iba a trabajar, yo iba de mi casa al trabajo porque no me encontraba con nadie, que es lo que estaba contando antes, y me he contagiado, o sea, estaba en una planta con un montón de enfermos de COVID, pues ahí está la causa-efecto muy bien determinada. Incluso fuera del sector sanitario, es decir, que hay gente que se ha contagiado en sus empresas, pues porque no había los medios de las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios. Entonces eso va a ser muy claro. Y luego, a posteriori, como esta enfermedad es desconocida, vamos a tener casos que se van a calificar como enfermedades profesionales. Y lo digo porque el contagio no va a estar claramente definido. O sea, tenemos casos de gente que tiene la enfermedad, pero no ha tenido un contagio. Yo me puse enfermo, me ingresaron. No, no. Es gente, pues como muchos que hemos pasado el COVID de forma asintomática, nos hemos enterado, pero a posteriori, al de un año o 2 años, pues bueno, sí, lleva un año o 2 años, llevamos pues antes, bueno, casi todos los que tenemos al de 6 meses, 8 meses, han empezado a desarrollar una fatiga crónica, etc., y bueno, lo han relacionado, y bueno, pues hay una serie de pruebas cada vez más que están un poco determinando que hubo el contagio, etc., etc., y ahí no me meto porque ya te digo que eso sería mejor preguntar a algún médico de los que están ahora especializados en estos temas.
Sí, solemos hacer entrevistas sobre ello y es verdad, así está siendo tratado y así están ya sospechando y de ahí que haya tantas investigaciones. Pues importante matiz entre accidente de trabajo y enfermedad profesional, que es verdad que en estas cuestiones se nos escapa un poquito. Para terminar, Yagoba, ¿cómo se lo están tomando las mutuas? Si vale esa pregunta, quiero decir, no, no estarán, ¿no? Quizá por la labor de que se abra, ¿no? Esa posibilidad, esa compuerta, ¿no?
Pues bueno, las mutuas se mueven, según mi parecer, por objetivos económicos. Y yo por eso, incluso hay algún sindicato los que lo está defendiendo, yo creo que las mutuas deberían desaparecer. No, no tienen lógica a día de hoy. Es decir, que dan un tratamiento alternativo al que da la Seguridad Social y aparte, pues ya digo yo, se mueven por un componente más bien económico y lo claro, lo van a pelear porque lo tienen que pagar ellos si son accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y ya como último punto que me gustaría, ya no desde el punto de vista jurídico, pero sí, sí me parece importante mencionar desde el punto de vista médico, es que sería necesario, y yo creo que es muy importante para tratar a esta gente, que se pongan en marcha sus unidades especializadas con el tema del COVID. Y te pongo ejemplo, por ejemplo, las unidades de respiratorio especializadas con temas de amianto, que ya existen, que fue también en su día, bueno, y si a día de hoy es un tema de una enfermedad profesional súper grave,
Parece que se va
y
aclarando ya, ¿no? También el
eso
caso,
es,
que ha
bueno,
tardado mucho.
seguimos en la pelea. Pero, por ejemplo, con el tema del COVID, yo un poco lo que me traslada los clientes y que los pacientes que tienen este problema es que tienen un peregrinaje de un sitio a otro para intentar tener a alguien que sepa. O sea, hay mucho desconocimiento y es lógico, es decir, lo mismo que los abogados nos tenemos que especializar en una cosa para poder saber, pues muchos médicos pues que no llegan, claro, no tienen ese conocimiento. Y tener una unidad especializada con 3, 4 o 5 médicos que estén muy al 100% en esta materia podría facilitar mucho y ayudar mucho a la gente.
Sí, nos ha tocado aprender, yo creo, a todos a marchas forzadas, ¿no? La parte sanitaria, la de investigación, también, como estamos viendo, pues la propia legal, ¿no? Acerca de todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, por desgracia, para no pocas personas, en forma, pues, de una sintomatología que puede ir de leve a bastante grave, como estamos hablando, e incluso en este caso, pues a una incapacidad total laboral. Pues hoy queríamos conocer un poco más de este caso, sabiendo además lo que puede suponer para el resto. Lo hemos hecho con nuestro invitado, que nos ha echado, bueno, una mano para intentar aclarar algunos conceptos, el abogado laboralista Yagoba Luengas. Gracias por contarnos.
Pues gracias a vosotros, Leire, e intento ayudar en lo que he podido.